today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame.
Pasan casi 20 minutos, concretamente 19 de las 9 en punto de la mañana. Momento de ustedes, momento de darle respuesta a sus dudas de inversión en esta sesión de lunes por San Isidro, en este festivo en Capital Radio, de la mano de José María Luna, el socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, que parece que como por aquí no tiene fiesta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier, muy buenos días, y buenos días a todos los oyentes de Capital Radio. Pues sí, a pesar de que es fiesta en Madrid, uno pues está de guardia, y qué mejor forma que estar de guardia que estar con vosotros, ¿no?
Con lo cual, pasa pues, muy rato de la mano de
los clientes. Es encantado un poco entre comillas, lo vamos a poner, pero bueno, sí, al final, los que nos encantan los mercados financieros, y poder ayudar a los oyentes, pues no cabe menos duda que aunque tengan que tenerle otro turno de guardia, pues bueno, pues es una muy buena forma.
Encantados a medias, entonces, con la guardia de San Isidro. Tenemos una sesión, en cualquier caso, José María, sobre el rojo para los mercados de la renta variable europea. Estamos viendo aquí en casa el IBEX 35 ceder medio punto porcentual, al DAX un 0,25, en París el K40 también ya ha amanecido con caídas del 0,52, firmando los 6.328 puntos. No sé si antes de todo podemos hacer un comentario general para esta apertura de la sesión de lunes.
Bueno, la sesión sigue enmarcada dentro de lo que estamos viviendo en las últimas semanas, ¿no? Unas semanas de enorme volatilidad, de encontrarse un poco el mercado desorientado, un poco perdido, quizás haciendo un cierto paralelismo con las últimas palabras de Jerome Powell, cuando le preguntaban insistentemente si subiría los tipos más de un 0,50, es decir, un 0,75, y Powell decía que no, pero sí que es verdad que decía que hay cosas que se les escapa a los bancos centrales, ¿no? Dando quizás un mensaje, quizás de impotencia, ¿no? Pues esa impotencia, en el sentido en los mercados de capitales, ¿en qué se traslada? Pues cuando hay sesiones de rebote, como la que pudimos tener el viernes, ante la sobreventa, en la cual están muchos mercados de renta variable, ¿por qué no decirlo? También incluso de crédito, de la parte de renta fija, el mercado reacciona al alza, pero la realidad es que estamos ante una situación de deterioro del crecimiento económico. Se ha constatado en los datos de abril que se conocían esta mañana en China y que probablemente a lo largo de esta semana se irá también constatando, según vayamos conociendo en datos en uno y en otro lado del Atlántico, es decir, tanto en Europa como en el caso de Estados Unidos. Por otro lado, un dato de inflación que previsiblemente debería, por efecto base, de ser menor, pero la realidad es que sigue siendo alta, una inflación que mientras no se modere, esta es quizás la gran piedra angular, mientras no se modere, pues vamos a seguir viviendo sesiones de alta volatilidad y sesiones de subidas, pero se concadenan con sesiones de corrección. Y por otro lado, lo que acabo de comentar, los tipos de interés de mercado ante los datos de inflación y sobre todo ante la actuación, previsible actuación de los bancos centrales, donde van a aplicar y ya está aplicando de hecho una política más restrictiva con la excepción de China, pues no cabe la menor duda que todo ello en la coctelera, a pesar de que haya valoraciones atractivas, sin duda alguna la coctelera invita sin duda alguna a la cautela, a la prudencia y a ser defensivos, sobre todo en el corto plazo, a ser muy selectivos pero sobre todo defensivos. Y luego, bueno, con la vista mirada, con la apuesta mirando más al medio plazo, con ideas, manteniéndolas en el radar, porque yo creo que probablemente a la vuelta de verano vamos a tener muchas oportunidades de inversión, no solo la parte de bolsa, ya digo, sino también la parte de deuda, ¿no? Pero de momento, en el corto plazo, cautela, puesto que no ha acabado las sesiones como la de hoy, esas sesiones de tenis de rojo, básicamente por eso. Mientras no se modere la inflación, y eso lo recalco mucho, evidentemente la visibilidad de lo que van a hacer los bancos centrales, la visibilidad hacia dónde puede situarse cruce eurodólar y también tipo de interés de medio y largo plazo está absolutamente restada o no hay tal visibilidad. Con lo cual, cuando no hay visibilidad, lo que hay es incertidumbre. Uh-huh. Y evidentemente eso es lo que se traslada a los distintos mercados de capitales, sobre todo cuando alguien invierte en fondos de inversión o fondos de pensiones, vehículos pensados para el medio plazo, no tanto para visiones o posiciones especulativas.
Uh-huh. Les recuerdo a nuestros oyentes las maneras que tienen de participar en este consultorio con José María Luna. Pueden hacerlo a través de WhatsApp en un audio al 687-050-600, llamando a la redacción al 91-283-3333 o escribiendo un correo a oyentes@capitalradio.es, como es el caso de José Antonio, que bueno, en primer lugar nos da los buenos días y le pregunta, bueno, reflexiona, desde el inicio de este año el IBEX 35 se está comportando bastante mejor o apunta menos mal que el Eurostock 50. ¿Cree que esta tendencia se va a mantener a lo largo de los próximos meses? Y si es así, le quiere preguntar dónde es mejor invertir, si en el IBEX o en el Eurostox.
A ver, la bolsa española junto con la bolsa británica es de lo que más nos gusta, sobre todo en el corto plazo, a la hora de invertir en renta variable europea, siendo un mercado que, en nuestro caso, en una serie de asesores patrimoniales, hemos ido reduciendo la exposición, ¿de acuerdo? Quizás será por componentes, por quizás por un menor sesgo al growth, hacia lo tecnológico, por así decirlo, y sin más, volcado nuestro índice hacia, como ocurre, ahí hay un común con el Reino Unido, con el tema de los cíclicos, y luego nuestro índice, en el caso del IBEX 35, incluso el índice de la General de la Bolsa de Madrid, más sesgado hacia la banca, y ahí le viene bien, evidentemente, que la curva de tipos europea pueda tomar cierta pendiente positiva por la subida de tipo de interés que decía hace un momento, pues le viene bien, ¿no?, a la bolsa española. Si tuviera que invertir en Europa, yo lo tengo muy claro, que sería a través de un fondo paneuropeo, un producto con un componente cíclico donde haya Reino Unido, donde haya España. Una idea que le puedo dejar a José Antonio y que nosotros estamos utilizando es un fondo de la casa de Mangi, de la empresa británica, y es el producto, el Mangi y el European Strategy Value. Uh-huh. Bueno, pues es un producto en el cual sí hay posiciones en Reino Unido que me gusta más incluso que la bolsa española, por divisa y también sobre todo por el sesgo más cíclico incluso que nuestro índice, sobre todo en el caso de las materias primas, ¿no? Uh-huh. Pero luego, si tuviera que elegir algo de renta variable española, que mejor que el Eurostoxx 50, sí. Sí, sin duda alguna. Y en el caso de la bolsa española, yo creo que hay muy buenas casas, muy buenos fondos de inversión que nos pueden aportar valor, desde el Ad Valor Iberia, por poner un ejemplo, hasta incluso el producto que se invierte en la casa Avante, José Rey Turriaga, que es Otavango Delta, por poner otro ejemplo, pero habría algunos más, desde casas como pueden ser Magallanes, una casa que con Iván Martín, sí. Estoy citando a los gestores, por así decirlo, sí. Pues a mí especialmente me gusta el Magallanes Iberian Equity, aunque si tuviera que elegir esta casa, incluso me quedaría con el producto paneuropeo, el European Equity, ¿no? Uh-huh. Mirando más a largo plazo, si es en el corto, pues por ejemplo el Magallanes Iberian Equity o el Ad Valor pueden ser productos interesantes, sobre todo, por ese componente cíclico, por las compañías que hay dentro en la cartera.
Nos pregunta Guillermo, en este caso, sobre fondos de inversión con acciones en India, si puede recomendarle alguno.
Bueno, la India, la verdad es que es un mercado que bueno, pues como muchos otros mercados emergentes en este ejercicio, bueno, pues no lo está pasando especialmente bien, salvo la excepción sería Brasil, que es el mercado junto con Oriente Medio que mejor comportamiento está teniendo. La India también está teniendo sus propios calvarios, en este caso a nivel climatológico, y también influido incluso por la propia guerra, pues todo lo que es el abastecimiento de tema de materias primas, en este caso de todo agrícolas, pues también lo sufren, ¿no? El mercado de la India, yo preferiría que tuviera la bolsa emergente o la posición de bolsa emergente a través de un producto global donde sí que haya India, incluso donde haya China también, ¿no? Pero también hay otros mercados como puede ser algunos casos específicos en África, Oriente Medio y Latinoamérica. Uh-huh. Nosotros nos gusta más un producto y además muy importante, un denominador común con la primera pregunta, ¿no?, que hacía José Antonio, gestión activa. Sí. Más que indexados, gestión activa. En este caso, gestión activa, la parte de emergentes a través de fondos que inviertan en compañías con una beta inferior a uno, es decir, con un carácter algo más defensivo. Uh-huh. A nosotros nos gusta el producto de la casa Robeco, el Global Emerging Conservative. Equity. Bueno, pues es un producto que mete en global, es global emergente, pero es de lo poquito que en el año se salva, ¿no? Y lo hacen mejor que la India en el corto plazo. Yo me quedaría por ahí, ¿de acuerdo? Y si quiere apostar por la India, pues yo ahí habría fondos, por ejemplo, de la casa Pictet o de la casa Aberdeen, invirtiendo en India, pues pueden aportar algo más de valor. Pero en estos momentos le invitaría, si fuera cliente nuestro, invitaría a que fuera cauto. Cauto y como decía antes, con una visión de tener algo en el radar, pero no ahora, no para invertir en el corto plazo. En todo caso, a través de globales emergentes, pero con una beta inferior aún.
Pues con cautela y medio plazo, José María, si le parece, hacemos una parada, publicidad y volvemos en unos minutos en Capital Radio.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Steria en España.
Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas mejores previsiones de trabajo real que con otras profesiones. Entonces hay una acción de divulgación y de culturización y intentar pues atraer a estos jóvenes en edades tempranas, antes de que decidan que ya no les gustan las matemáticas, que quizá es a los 12, 13 años, y es aquí donde creo que hay que hacer el esfuerzo, para que no lo descarten ya en edades muy tempranas.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.
A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame.
Pasando un minuto de las 9:30 de la mañana, seguimos en Capital Radio de la mano de José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, respondiendo a las consultas de inversión en fondos. José María, sigue por ahí. José María, pues vamos con una consulta que nos hace llegar Nuria. Le gustaría hacer un fondo, nos dice, a su hija. No sé si le puede aconsejar alguno.
Un fondo para su hija.
Sí.
Bueno, pues es un gran regalo, ¿eh? Un gran regalo, sin duda alguna. Un gran regalo y además yo le diría dos cosas. Un gran regalo y además que sea un fondo de inversión, cosa que me alegro, e incluso regalarse también un asesor financiero, ¿no? Sobre todo porque
el pack completo.
La idea que le puedo dar ahora mismo se puede ajustar, es decir, o debemos ajustarla en función de las circunstancias del mercado. Bueno, voy a dar primero el nombre del fondo y luego para que Julián lo entienda, ¿no? De por qué le digo esto de tener un buen asesor financiero. Pero un buen producto, si fuera mi caso, ¿de acuerdo? Es decir, regalar un fondo de inversión con una vista muy de largo plazo y que pudiera aprovechar la evolución de compañías de calidad que puedan hacerlo bien en distintos escenarios económicos, ¿de acuerdo? Pues un escenario, salvo que, bueno, obviamente es bolsa y, obviamente, cuando hay correcciones en los mercados, también puede sufrir. Pero con una visión más de largo plazo, que en la cartera haya productos o compañías, bueno, pues que sean sólidas en cuanto a generación de flujo de caja, que estén bien gestionadas, que sean campeones de cada uno de sus sectores. Y una idea puede ser de una casa que es T-Rowe, y es el T. Rowe Price Global Value Equity. Es un producto, habría algunos más, ¿eh? Pero como renta variable internacional, con ese enfoque, aunque es un producto que alguno ha dicho José María, value, es decir, es el estilo de gestión, bueno, sí, pero es un value distinto de a lo mejor el que comentábamos anteriormente de Magallanes, por poner un ejemplo, de acuerdo con la bolsa española. Es un producto que lo que busca es valor, y lo puede encontrar en sectores más defensivos, o puede tener incluso algunas compañías de tecnología, porque, bueno, pues se han quedado un precio muy interesante y el equipo de gestión diga, oye, pues esta compañía, si no desaparece, pues estoy comprándole a valor, en este caso a un precio muy por debajo de lo que realmente vale la compañía, ¿no? Pero, bueno, pues este producto, además es un fondo que lo podemos comprar en euros sin cubrir riesgo de divisa. Importante esto porque probablemente como nuestro Banco Central Europeo va a ir por detrás, se lo está haciendo, de la FED, sí, muy probable que el dólar pueda tener algo de recorrido de apreciación, con lo cual, bueno, pues es un fondo que en el año, fijaros, a pesar de las caídas que llevan acumuladas los índices de renta variable, incluso el global internacional y los indexados, es un producto que está un, no llega ni siquiera al 1,5% de caída de rentabilidad del acumulado del año. Es decir, algo bueno hace este producto frente a otros fondos de inversión, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, eso es lo que buscaría. Lo del tema de ajustar carteras, ¿sí?, es vital, muy importante. Lo digo, yo no digo tanto para Nuria, sino para el resto de los oyentes. Quien piense que lo que mejor lo hizo en el año 2020-2021 lo va a hacer en el 2022, habrá visto que no es el caso. Quien piense que después de una caída de la renta fija como la que se está produciendo, como se dio la semana pasada con Luis Vicente, que es dramática para la parte de renta fija, quien piense que en nada, en 2-3 meses, va a haber un repunte en el crédito impresionante y los fondos vuelven otra vez a estar como estaban a 31 de diciembre, se pueden equivocar. Entonces, hay que ajustar las carteras a las nuevas realidades en las cuales nos movemos. Y ahora estamos en un entorno que lo he dicho al principio, el crecimiento económico se modera, los bancos centrales actúan, aunque no las tienen todas consigo, de que sean capaces de moderar la inflación, y el tercer y la gran piedra angular es la inflación, que se moderará, pero no sabemos hasta qué punto, porque sobre todo tenemos una guerra y un COVID-0, la política COVID-0 en China. Todo eso, junto con el fuerte ahorro que sigue habiendo en Estados Unidos, hace que la inflación, en estos momentos, tanto por demanda como por oferta, siga siendo alta. Con lo cual, es un escenario distinto del 2020, después de una caída muy fuerte, un rebote importante en la bolsa y la deuda. Pero claro, es que los bancos centrales estaban en modo paloma y ahora están en modo halcón. Así que, como la canción, cambia la película, ¿eh?
Les recuerdo a nuestros oyentes las maneras que tienen de participar en el correo oyentes@capitalradio, audios del WhatsApp al 687-050-600 o llamando, como toda la vida, 91-283-3333, como es el caso de Javier, que nos llama desde Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es la consulta?
Quería preguntarle, señor Luna, lo siguiente. Tengo actualmente en materias primas un total de más de un 50%, que es una barbaridad, entiendo que me estoy pasando bastante, tengo un perfil arriesgado. Entonces, quiero rebajar considerablemente este porcentaje. Me ha ido muy bien, por supuesto, en este tiempo atrás, pero creo que es el momento de reducirlo. ¿Me podría decir, para un perfil como el mío, cuál sería el porcentaje al cual debo estar, o debiera estar ahora, o estaría él en este momento? Nada más que eso. Muchas gracias.
Gracias a usted, Javier. José María, perfil arriesgado, materias primas, le pide bajar porcentaje en este momento. Lo tiene sobre el
50%. Sí, después, evidentemente, pues enhorabuena, ¿no? Pues sobre todo porque lo ha hecho muy bien, teniendo un porcentaje muy alto, evidentemente, mucho más alto que la inmensa mayoría de inversores que tienen posiciones en materias primas. Nosotros, de hecho, hemos mantenido, sí, materias primas directa a través de algún fondo de commodities. Aquí lo hemos construido incluso como idea de la semana, como fue un producto de la casa Deutsche Bank o incluso de la casa GAM, por ejemplo, el Deutsche Bank, el Invest in Hens Commodity Strategy, que lo ha hecho muy, muy, muy bien, con lo cual me imagino que con un 50%, pues, la verdad es que lo tiene que haber hecho de cine, ¿no? Pero es cierto que empieza a... Es decir, ¿el ciclo de materias primas altas puede durar? Sí, sí. Pero, José María, y hoy lo estamos viendo con el precio de la energía, ¿puede continuar subiendo? Dudo en algunas materias primas que pueda seguir subiendo. A lo mejor materias primas agrícolas pueda seguir tensionada al alza. Oro, ya veremos, pues sobre todo por el desapalancamiento, sobre todo si los tipos de interés vuelven a subir con fuerza, probablemente el oro vuelva de nuevo a corregir. Pero en el caso de las materias primas de energía, incluso metales industriales, es normal que puedan tener cierta corrección de las subidas tan altas por una variable importantísima, y es ese deterioro del crecimiento económico. Eso es la consecuencia que tiene es que se demanda menos en materias primas. Vamos también hacia en Occidente, vamos hacia verano, con lo cual hay determinadas materias primas energéticas que se consumen en menor medida, con lo cual es lógico que haya una cierta relajación en el precio. ¿Cuál sería el porcentaje que yo mantendría en materias primas en estos momentos? Aunque mi perfil fuera agresivo, yo no tendría más de un 10-15%. Es decir, fíjese, desde el 50% sí. si le metiera un tajo importante, ¿de acuerdo? ¿Qué haría? Pues hay dos opciones. o esperar a que el mercado clarifique ese escenario que en este momento nos movíamos, decíamos al principio, de enorme incertidumbre, y utilizaría un producto mixto, pero con una cierta vocación de retorno absoluto, por ejemplo, la Casa Dunas, por ejemplo, un producto que muy poco lo he comentado aquí, he comentado un hermano menor, pero puede ser Dunas Valor Flexible. Uh-huh. Por ejemplo, es un producto a la espera de mayor visibilidad de escenario económico. Si Javier no se quiere esperar en un producto con esa vocación y quiere seguir estando en renta variable, en este caso yo utilizaría a lo mejor un producto de la casa Fidelity, que es el Fidelity Fast Global. Un producto que, de nuevo, distinto al producto que comentábamos antes de T. Rose, tiene uh-huh. otro tipo de filosofía en la cartera, hay algunas cosas en común, pero es distinto, y para el escenario actual lo estamos viendo como muy en positivo en este ejercicio, todavía podría aportar valor, ¿de acuerdo? Entonces tiene esas dos ideas, es decir, bolsa, un producto como el Fidelity, ¿me voy a una posición de consolidar y ver más visibilidad de mercado? Pues un producto como puede ser el Dunas Valor Flexible, a la espera de que el mercado clarifique, pero sí tendría menos materias primas en el conjunto de mi cartera. Uh-huh.
Vamos a escuchar si le parece ahora un audio de WhatsApp.
Hola, buenos días, José María. Espero que habéis tenido todos un buen fin de semana de monte, como yo. A ver, mira, la pregunta es, ¿se ha ampliado en el Robeco Global Premium y en el Megatendencias de Salud? Tenía algo de liquidez, me parece dos buenos fondos, y llevaba tiempo sin meter dinero, a ver qué le parece, y de cara a largo plazo. Y después también he contratado, creo que es el DWS Top Dividend, también de cara a largo plazo, a ver qué les parece, porque las tendencias un día sube y otro día baja, con lo cual hay que mirarlo con perspectiva de largo plazo, por lo menos eso opino. Bueno, que tengáis un buen día y un buen lunes. Hasta luego.
Pues José María, le pregunta a usted, José María, sobre el Robeco Global Premium y Megatendencia Salud. Dice que ha aumentado exposición junto
fenomenal.
A DWS.
Pues vamos por partes. Sí, he tenido días de monte y también un poco de combinarlo con otro hobby, que es, además lo comentaba Javier en el micrófono antes de entrar, con mi otro hobby musical, y estaba montando una de las baterías que tenía que montar, ¿no? Con lo cual, pues he tenido un buen fin de semana y espero que todos ustedes también hayan disfrutado del tiempo y de aquellos hobbies que puedan tener, ¿no? Uh-huh. En cuanto ya al otro hobby, que son los mercados financieros, bien por el primer fondo, bien por el tercero, el ciclo actual es muy proclive, ágil, lo que es cíclicos, el fondo de Robeco, el Global Premium, es lo que es, por eso aguanta mucho mejor que otros fondos, tiene pues en su cartera valores industriales, valores ligados incluso también a compañías de materias primas, no a la materia prima, sino a valores ligados a materias primas, con lo cual, bueno, pues obviamente hay una correlación con ellas, pero a lo mejor son empresas, no sé, empresas que producen fertilizantes, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Canadiense, pues también lo podemos encontrar en este fondo, no invierta a lo mejor en el cereal, ¿de acuerdo? En el trigo. Es un matiz, pero para que también que los oyentes de forma didáctica lo comprendan. Y también en banca, ¿no? Sobre todo la banca americana, también europea, pero americana, que bueno, pues que ha mostrado en general buenos resultados, ¿no? Me gusta, me sigue gustando, acto de escenario y mirando a medio plazo. El otro ciclo o el otro fondo que me gusta es el dividendo. Evidentemente, en un escenario donde se desacelera el crecimiento económico y se mantiene en tasa de inflación alta, hay que buscar qué empresas siguen premiando al accionista. No solo pagan sus deudas o reducen sus deudas, como por ejemplo en la pasada semana no le vino mal a Telefónica cuando anunciaba la reducción de deudas, sino que además premia al accionista. Y una forma de premiar al accionista, aparte de generar valor en la compañía, es repartir dividendo. Y esto, bueno, pues el producto que ha seleccionado él me gusta mucho, el producto de la casa Deutsche Bank. Uh-huh. En el tema de megatendencias, a ver, ¿como visión de largo plazo? Sí, pero el problema aquí es que muchas de esas megatendencias tienen cierta correlación con la tecnología. Uh-huh. Y yo creo que todavía le queda cierto calvario, cierta pasión por el rojo, lo digo más que nada, ¿de acuerdo? Por el cuando se tienen los mercados, ¿no? Pues esa cierta pasión de color rojo a la tecnología. Y eso por idem puede trasladarse hacia ciertos fondos de megatendencias. Porque no me canso de repetir lo que llevo diciendo desde casi, bueno, antes incluso de Reyes, que parece que lo tenemos hace días, todavía vamos por el mes de mayo, ¿no? Uh-huh. Y decía, este año es un año de sectores, no tanto de tendencias, mucho menos de media tendencia, sobre todo por, bueno, por sector cíclico, sector banco, sector materias primas, como tenía el anterior oyente, más que mega tendencias porque, repito, hay mucha correlación hacia compañías de tecnología, y ya lo estamos viendo que el índice que más sufre es el NASA. Alguien dirá, bueno, pero después de sobrecastigo, ¿no cree que ya haya hecho suelo? Probablemente no. Y con toda humildad, me puedo equivocar. ¿Pero lo he comprado mirando a largo plazo? Bueno, vale, pero quizás yo hubiera sido un poco más paciente a la hora de hacer un mejor timing, ¿de acuerdo? Pero la idea es sensacional. Hay tres tendencias muy claras y con esto termino. Todo lo que es revolución tecnológica, todo lo que es la revolución de salud y, por supuesto, todo lo que es la revolución de sostenibilidad. Y evidentemente eso, ahí entran desde infraestructuras, entra comunicaciones, entra energía de transición energética, entra, por supuesto, lo que hablábamos antes, todo lo que está relacionado con el sector salud o ciberseguridad, etcétera. Es decir, son temáticas interesantes, pero el problema es la correlación que tienen con la tecnología.
Pues tenemos que cortar aquí, José María Luna. Elvis ya nos llama a la puerta, nos llama también la publicidad y que tenemos que irnos. Muchas gracias por estar en Capital Radio esta mañana.